educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Punto UDG. Es un gusto saludarlos, mi nombre es Tania Figueroa Castillo y en nombre de mi compañera Imelda Gómez Godoy les doy la bienvenida a este programa que hemos preparado para ustedes. Antes de comenzar con la información que se generó el día de hoy, quiero agradecer a mi compañera Eva Corona que está en los controles, a mi compañera Deyanir Rodríguez, a mi compañero Hugo Delgado y en la subdirección quiero agradecer a Cently García. Hoy, para comenzar este programa, les vamos a presentar una entrevista que realizamos con la coordinadora de la maestría en tecnologías del aprendizaje y ella nos va a comentar muchas cosas acerca de este posgrado para que las personas que nos están escuchando se interesen en cursarlo o le comenten a alguien que cuenta con este perfil, bueno, que el Centro Universitario de los Valles cuenta con esta carrera que es muy interesante y de la cual han salido muchísimos estudiantes y han logrado muchas cosas. Vamos a escuchar esta entrevista y volvemos aquí a Punto UDG. Estoy aquí en la cabina con la maestra Marisol Luna Rizo, que ella es la coordinadora de la maestría de la MTA, Maestría en Tecnologías. Y bueno, ella nos va a platicar más acerca de este posgrado que se oferta aquí en el Centro Universitario de los Valles y le doy la bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio. Bueno, nosotros coordinamos la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje. Ya vamos por nuestra décima generación y lo que estamos haciendo pues es invitarlos a que todos los que estén interesados en proyectos de gestión e innovación de las tecnologías para procesos de enseñanza-aprendizaje, este es el posgrado que a ustedes les interesa. Nosotros estamos buscando que nuestros estudiantes sean innovadores en los nuevos procesos, que tengan las tendencias educativas de vanguardia, que tengan lo mejor en innovación tecnológica y que todo esto con un fin de mejorar aquellos procesos de capacitación, no de educación, no de educación formal, educación superior que les interese.
¿Cuál es el perfil que busca esta maestría o cuál es el perfil de ingreso, los aspirantes que pueden ingresar?
Mira, la maestría en tecnologías para el aprendizaje no nada más está enfocada a las cuestiones de las carreras de educación y tecnología. La maestría tiene un perfil muy abierto porque sabemos que el aprendizaje se puede dar de diferentes disciplinas. Pero ¿cuál es aquel perfil que tenemos nosotros que buscamos? Es que tengan más la actitud de que quieran innovar, que tengan muy claro aquella problemática de aprendizaje que ellos han identificado o de enseñanza y que busquen resolver con un proyecto de intervención aplicando las tecnologías y sobre todo pues que también tengan ese perfil de buscar el romper paradigmas. Nosotros buscamos que no sean los mismos problemáticas que ya conocemos de comprensión lectora, de razonamiento lógico-matemático, que ya sabemos que son problemas de un sistema educativo que necesita cambiar, pero nosotros estamos buscando que vean más allá, como se dice, que piensen más allá de la caja. Veamos otras tendencias, el por qué decimos que no están leyendo, si hay estudios donde nos dice que los millennials sí están leyendo, pero leen en diferentes dosis. Entonces tenemos que buscar ver las tendencias y si tú eres esa persona que le interesa desde su disciplina enseñar y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues esta maestría es para esos interesados.
¿podría platicarnos acerca de algunas investigaciones que se han realizado, que han realizado los alumnos de esta maestría?
Claro que sí, mis alumnos que ya pues se han titulado, que es muy importante, nosotros por estar en el padrón de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues los ha apoyado con una beca y el único requisito que les piden es titulación y por lo tanto han hecho proyectos muy buenos. Hemos hecho aplicaciones móviles, que es para procesos de literacidad, para comprensión, para digitalización. Hemos hecho cursos que tienen que ver con las habilidades digitales que deben desarrollar, por ejemplo, los pueblos, las comunidades emergentes, como son los pueblos indígenas. Hemos hecho proyectos pues de capacitación formal, de capacitación para empresarios, de capacitación para educación básica. Inclusive un estudiante hizo una investigación acerca de la implementación de las redes sociales como procesos de aprendizaje. Ahorita tengo unos chicos haciendo proyectos muy bonitos de cómo la educación inclusiva, la educación emergente con el uso de las tecnologías, el desarrollo de estas nuevas habilidades como trabajo en equipo, trabajo colaborativo, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje significativo. Todos estos temas que son como de innovación educativa, pero que también tienen el sustento teórico. Entonces, sí, los chicos están haciendo proyectos sobre que impactan en ciertas comunidades, que impactan en su región, pero que también tienen una visión global. También tenemos chicos que se han ido al extranjero con estancias de investigación y que han desarrollado proyectos muy bonitos. Hay un proyecto que me encanta que se llama de nutrición pero en juegos, entonces como el estado nutricio de chicos que tienen diabetes. También tenemos una chica que está trabajando con esto, con la parte de los abogados. Tenemos otra chica que está trabajando con Letras para Volar, que es un programa de fomento a la lectura. Tenemos otra chica que viene desde Hidalgo, que está haciendo un proyecto para desarrollar habilidades digitales en las comunidades indígenas. Tenemos también otra chica que está trabajando con comprensión lectora, pero desde lo neurobiológico. Estamos con un chico que va a utilizar inteligencia artificial para procesos de aprendizaje. Tengo un chico que me encanta, que es mi dirigido, que él está desarrollando un proyecto muy bonito para los niños con cáncer en el Hospital Civil, donde vamos a hacer un proyecto de cómo fomentar la resiliencia en los niños con cáncer desde una aplicación móvil y desde donde los sensibilicemos a las personas que rodean a los niños en los procesos que ellos están viviendo. Entonces, como te das cuenta, son muchos proyectos que van desde el ámbito social, desde el ámbito educativo y desde el ámbito de la innovación tecnológica. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos en la maestría.
Y bueno, ya nos comenta todas estas investigaciones que han realizado los alumnos, pero ¿cuál sería el impacto que ha tenido esta maestría al estar aquí en el Centro Universitario de Los Valles, que es un centro regional y aparte que estamos, bueno, un poco alejados de Guadalajara, pero sí que se han creado todas estas aplicaciones con mucha tecnología y mucha innovación?
Mira, esa es otra de las ventajas que el Centro Universitario de Los Valles y la Maestría en Tecnologías del Aprendizaje han creado. Nuestros chicos, de los egresados, del 100% de egresados que ya están titulados, los 8 que han aplicado para los exámenes de oposición de la educación básica han obtenido plaza. O los que ya se encontraban laborando dentro de lo que han subido de rango. Entonces, dentro de su ámbito profesional, todos se han desarrollado. Los chicos están trabajando, los que ya son titulados. Les ha favorecido en su ámbito profesional. ¿Cómo ha favorecido a la región? Hemos impactado en problemáticas regionales, problemáticas educativas, problemáticas de falta de infraestructura, de falta de aprendizaje, de falta de capacitación de muchos docentes, que también un estudiante de nosotros hizo una capacitación para todos los docentes de la región, capacitación de uso de tecnologías para que las implementaran en sus chicos. Entonces, estamos impactando en las problemáticas regionales, pero con una visión muy global y general. eso también que ha creado, pues que nuestros chicos tengan esa visión de emprendimiento, esa visión de buscar más allá, de cambiar paradigmas. Los chicos salen en tercer semestre, por obligación tienen unos créditos que se llaman de movilidad internacional. Hay dos maneras de cursarlos. Pueden irse al extranjero con el apoyo de nosotros y de el CONACYT, sobre todo, les apoya para incrementar la beca. Ellos pueden aprender de los grandes investigadores en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania. Pueden ir con ellos a aprender, lo vienen y lo aplican, o también de manera virtual. Tenemos convenios con la Universidad Oberta de Cataluña y con la Flatso de Argentina, y también de manera virtual ellos pueden tomar esos créditos y aprenden de los mejores y aprenden de diferentes culturas. Entonces su visión, eso ha cambiado. Yo he visto mis chicos cuando entran en primer semestre, es una visión muy, muy sesgada a lo regional y muy considerada de que pues somos regionales y el nivel debe ser diferente. Claro que no, los chicos han demostrado que tienen el nivel para ser mejores y sin importar en dónde se encuentren. Entonces lo han demostrado, las universidades a donde han ido me han felicitado de qué buenos estudiantes tenemos, comprometidos, apoyando, han ganado premios, han participado en España y en Chile, sus proyectos han ganado reconocimientos y premios por sus estancias que han estado, por el trabajo que han realizado. Entonces yo creo que es muy importante que pensemos que el centro universitario impacta a la región, pero también impacta pues a la sociedad, ver cómo se van desarrollando y que ellos están haciendo un cambio.
Bueno, platíquenos acerca del proceso de selección que realiza el posgrado y también los requisitos de ingreso.
Claro que sí. Mira, pues como todo posgrado de CONACYT, tenemos un proceso muy riguroso. Tienen que pasar por un curso propedéutico que dura 4 semanas, donde la primera semana llevan un curso que se llama Gestión de la Información, la segunda semana llevan Introducción a Plataformas Groupware, la tercera semana llevan Aprendizaje Autogestivo y la cuarta semana llevan exámenes como el ensayo in situ, exámenes de ofimática básica y aparte tienen exámenes como el Exani 3, tienen que aplicar el TOEFL porque pedimos 420 puntos, que es comprensión lectora, y este es el proceso que van siguiendo. ¿Cómo inicia este proceso? Tienen que entregarnos documentaciones administrativas que necesitamos, como es el título o en su defecto el acta de titulación, pero que ya esté en trámite el título, certificados de graduado, es muy importante, acta de nacimiento, CUR, nos tienen que traer una carta de exposición de motivos diciendo por qué la maestría en tecnologías para el aprendizaje, en qué ámbito, en cómo les va a apoyar a ustedes la maestría en tecnologías para el aprendizaje. Nos tienen que traer un anteproyecto de investigación que tiene que estar vinculado a alguna de las líneas de la maestría, como es la enseñanza, aprendizaje, la sociedad del conocimiento, estrategias y tecnologías para la educación y el conocimiento, las tecnologías de vanguardia con aplicación a la enseñanza, aprendizaje, gestión de la educación mediada por tecnología o las tecnologías para el aprendizaje en las instituciones de diferentes niveles educativos. Tienen que tener un anteproyecto. Este anteproyecto tiene ciertas características, no es un protocolo, pero sí tiene que tener sus objetivos, tiene que tener la problemática, una calendarización, un marco conceptual, un marco teórico, donde nos explique, realmente se justifique la problemática. Ahí nosotros evaluamos mucho la parte de la experiencia que tienen en investigación. Entonces nos entregan estos documentos administrativos al C12 con su servidora o con la maestra Lolita, para que nosotros los podamos incluir al proceso de selección. El curso propedéutico inicia el 6 de mayo. Es del 6 de mayo al 31 de mayo esto del proceso de selección. Y nosotros estaríamos entregándoles el predictamen el 17 de junio, porque ya tendremos ahí todos los resultados. Y ellos, para que entreguen estos documentos administrativos en original y copia control escolar, y ya puedan ser estudiantes y comenzar las clases el 17 de agosto. Entonces, estamos recibiendo documentos, los vamos a estar recibiendo hasta el 6 de mayo todavía podríamos recibir documentos, pero ya es que iniciarían propedéutico, estaríamos recibiendo documentos inscribiéndolos a propedéutico con estas características de traer, muy importante, necesitamos traer el anteproyecto, porque la primera semana en gestión de la información hacen ajustes, lo perfeccionan ese proyecto de investigación.
Ya para finalizar, como si me podría, como decir, como en una frase, lo que se hace en la maestría de tecnologías para el aprendizaje, lo que se va a hacer, lo que se hace y lo que se requiere del aspirante.
En la maestría en tecnologías para el aprendizaje, lo que hacemos es educación disruptiva, aplicando las tecnologías e innovando. ¿Y qué requerimos del estudiante? Que tenga esa visión de cambiar paradigmas, que tenga una visión emprendedora, que tenga una visión de innovación y que tenga esa visión de que no solamente es una maestría para quedar en un proyecto de investigación, sino que tenemos que hacer un proyecto, implementarlo y ver los resultados. Nosotros somos profesionalizantes y necesitamos que realmente la gente esté impactando dentro de su región. Pues los invito, de verdad, los invito a que formen parte de la décima generación de la maestría en tecnologías para el aprendizaje, a que vengan a cambiar aquella problemática o aquella situación que ustedes ven que pueden lograr el cambio, pensando en la innovación tecnológica y pensando siempre en el mejor de los resultados del aprendizaje. Muchas gracias.
Bueno, ahí tiene toda la información que nos otorgó la maestra Marisol. Y bueno, ya como lo comentábamos, si usted está interesado en cursar esta maestría, bueno, todavía la convocatoria está abierta. La fecha de entrega de papeles todavía está abierta si gusta acceder a esta maestría. Es momento de irnos a un corte de estación, pero volvemos aquí a Punto UDG.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Estamos de vuelta en Punto UDG, agradezco que sigan en sintonía y les envío un saludo a todos los que nos escuchan a través del 105.5 de FM y también a los que nos escuchan a través de nuestras páginas de internet. Vamos a escuchar la siguiente entrevista que preparó mi compañera Imelda Gómez con el sistema de universidad virtual.
Hoy, vía telefónica, nos acompaña la maestra Paola Mercado, quien nos va a compartir acerca del taller que se va a realizar en Papirolas, que ya está próximo a realizarse en la ciudad de Zapopan. Hay que recordar que cambia de sede. Y este taller trata sobre la realidad aumentada. Estará interesante escuchar a la maestra que nos comparta acerca de esto que van a ustedes a poder compartir con los niños que asistan a Papirolas.
Sí, muchas gracias, Imelda. Nos da mucho gusto estar participando en este espacio. Y como bien comentabas, bueno, UDG Virtual estará participando con un pabellón en Papirolas 2019. Y vamos a tener un taller también en este pabellón dirigido a chicos de 10 a 12 años de edad. Lo que estamos trabajando, bueno, sabemos que el tema de Papirolas este año es Animalia, que es un tema que a chicos y grandes nos gusta mucho. y estaremos trabajando con estos chicos de 10 a 12 años de edad en la creación de una narrativa digital que pueda mezclar elementos reales con un modelo en 3D que van a estar trabajando en una computadora. Van a estar trabajando por equipos y van a estar haciendo una historia que pueda dar un mensaje poderoso acerca de los problemas que tienen algunas especies animales en la actualidad, ¿no? Y las posibles formas de remediar estas situaciones. Los chicos van a estar produciendo un video donde van a estar incorporando elementos que vamos a poner a su disposición y estarán trabajando sobre algunos escenarios que son ecosistemas, como el bosque, la ciudad, el campo, el océano. Y bueno, la idea es que con el pretexto de las tecnologías que vamos a poner a su alcance, ellos puedan hacer una propuesta y una reflexión acerca de la situación que viven las especies animales en estos ecosistemas, ¿no? Uh-huh. Vamos a estar contando con la participación de 20 profesores de tiempo completo del sistema de universidad virtual, que ya se están capacitando para atender a esta cantidad importante de asistentes al festival infantil, pues me atrevería a decir que de los más grandes del país. Y vamos a contar también con apoyo de prestadores de servicio social. Nos da mucho gusto estar participando en esta nueva sede, que es el Centro de Artes Escénicas Santander, de nuestra Universidad de Guadalajara, que nos va a tocar estrenarlo con este festival y bueno, pues son instalaciones de primer nivel y con un ambiente y una frescura que estamos seguros que nos va a traer muy buenos resultados.
Sí, nos gustaría que nos compartiera dónde van a estar físicamente para ya irnos nosotros imaginando dónde los tenemos que ubicar y participar con los niños de esas edades en este espacio.
Claro que sí, Hilda. El ingreso al Centro de Artes Escénicas, hay una gran explanada, está esta Plaza Bicentenario, uh-huh. Después está el ingreso al recinto, y de inmediato en el lado derecho hay unas escaleras que conducen a un mezanín, que es un medio piso, con una explanada muy amplia donde vamos a estar compartiendo ese espacio con el gobierno de la ciudad de Guadalajara, del ayuntamiento de Guadalajara. Ahí van a estar los dos pabellones, UDG Virtual y Guadalajara, y bueno, pues estaremos compartiendo el espacio con todos los demás talleristas y invitados.
¿Cuáles son los horarios en los que van a estar atendiendo a los niños y también saber cuál es la duración de ese taller?
Mira, el taller está estimado para 50 minutos, de 45 a 50 minutos. Vamos a estar atendiendo desde que se abren las puertas de Papirolas, que es a las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Tenemos un equipo que está preparado para atender durante los días del festival a todos los asistentes, y se tiene estimado que estaremos integrando 6 equipos de 5 a 6 jóvenes que puedan estar participando en la creación de esta narrativa de la que hablábamos hace un momento.
¿Para cuánta capacidad tienen ustedes para atender a los que van a ingresar al taller? ¿Cuántos niños pueden ingresar?
Pues estamos estimando una capacidad de 35 a 40 niños por tanda de talleres.
¿Y qué se va a hacer con el material que ellos elaboren y produzcan en este espacio?
Mira, eso es algo muy interesante porque la idea es ponerlo a disposición principalmente de los chicos que van a estar produciendo estos contenidos, para que los puedan descargar después y mostrarlos y que puedan refrescar cuando quieran la experiencia de lo que estuvieron trabajando. Va a estar a disposición en un sitio, en un micrositio que se está trabajando, y ellos podrán acceder a través de un código QR al sitio para descargar sus videos.
y ya puedan compartirlo ellos o de para con la familia y pues también adentrarlos, ¿no?, al mundo de la concientización, como ya lo menciona usted, pero también de la tecnología.
Así es. La parte más interesante de esto es que van a estar trabajando con un modelo en tercera dimensión que se va a usar con una herramienta que es muy accesible y a su vez van a tener elementos, digamos, tradicionales como un escenario en una lona y algunos elementos que van a poder incluir en el desarrollo de su historia, ¿no? Uh-huh. Insisto en que la idea es generar un espacio donde puedan crear una historia muy poderosa, un mensaje que pueda convencer a otras personas de su edad o de otras edades respecto de la importancia del cuidado de las especies animales y los riesgos que tienen, ¿no?
Suena muy interesante, maestra Paola, acerca de este taller que van a ustedes a compartir con los asistentes a Papirolas. ¿Nos recuerda las fechas en las que va a estar Papirolas para quienes no conocen este festival para niños y adolescentes?
Claro que sí. Papirolas, en su edición de este año 2019, se va a llevar a cabo del... ahorita te digo, 22 al 26 de mayo. Uh-huh. Es importante recordarle al público que los tres primeros días durante la mañana el acceso es para escuelas que han efectuado su registro con la anticipación. Entonces 22, 23 y 24 está abierto en la mañana solo para recibir escuelas y a partir de las 2 o 3 de la tarde está abierto al público en general. Entonces 25 y 26 está abierto todo el día a todo el público en general y bueno, estamos ubicados, bueno, la sede de Papirolas está ubicada en el Zapopan, en el centro Conjunto Santander de Artes Escénicas, que está ubicado en Belénes, en la parte posterior de la biblioteca de la Universidad de Guadalajara.
Muy fácil de ubicar y esperemos que puedan visitar los que nos están escuchando este espacio. No sé si hay algo más que desea agregar, maestra.
Pues invitarlos a participar en el Festival de Papirolas y también convocarlos a que se asomen a ver lo que tenemos en UDG Virtual en el sitio de internet www.udgvirtual.udg.mx. Tenemos programas educativos y otra serie de actividades que podrían ser de interés para el público.
Agradezco mucho a la maestra Paola Mercado, quien nos tomó la llamada, quien es miembro del comité organizador del taller Realidad Aumentada para Niños en el Festival Papirolas y investigadora de UDG Virtual. Muy buena tarde y muchísimas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Muy interesante todo lo que nos comentan, pero es momento de ir a escuchar Notas de la Red con mi compañera Deyanira Rodríguez. Adelante, Deyanira.
Convocan al séptimo premio de Literaturas Indígenas de América. Autoridades universitarias y de los gobiernos estatal y federal anunciaron la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América, que se entregará por séptima ocasión durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019. Este certamen cobra especial relevancia porque se conmemora el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, explicó el Coordinador General de Extensión de la Universidad de Guadalajara, el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez. Especificó que este galardón es posible gracias a la colaboración de la UDG a través de sus centros universitarios del Norte y de Ciencias Sociales y Humanidades, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura de Jalisco, los Institutos de Pueblos Indígenas y Nacional de Lenguas Indígenas y además el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Señaló que en el premio han participado 107 escritores de más de 15 países en lenguas como zapoteco, tzotzil, náhuatl, otomí, mepa, añú, puinabé, guaraní, quechua aymara, entre otras, de diversas latitudes del continente. La recepción de trabajos queda abierta desde esta fecha y hasta el 12 de agosto de 2019. El ganador se dará a conocer el 22 de agosto de 2019 y la ceremonia de premiación se realizará el 7 de diciembre durante la FIL. El premio consiste en una estatuilla y un estímulo económico de 300 mil pesos. Colabora CUSUR en acciones para abatir incendio forestal. El Centro Universitario del Sur, a través de la Unidad Interna de Protección Civil, participa en las acciones de control y extinción del incendio forestal en el perímetro del Parque Nacional Nevado de Colima y la delegación del Fresnito, municipio de Zapotlán el Grande. La Brigada contra Incendios de la Unidad Interna de Protección Civil del CUSUR está conformada de 5 elementos, entre estudiantes y académicos de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, quienes cuentan con el equipo de protección personal y de combate y control de incendios, informó Martín Contreras Guildo, titular de la Unidad Interna de Protección Civil. Dichas acciones se realizan en colaboración con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Gobierno de Jalisco. A las 10:15 de hoy, 10 de mayo, se suspendieron las actividades académicas y administrativas del Centro Universitario del Sur, en virtud de que el monitoreo que realiza la Unidad Interna de Protección Civil ha identificado una baja en la calidad del aire, identificando lecturas de 2, 3 y 4 partículas de CO2 por millón en diferentes puntos del centro universitario. Rosario Bañuelos, primer Wixárika titulado de un posgrado del CUNORTE. Tuxpan de Bolaños es una comunidad indígena del norte de Jalisco, localizada a 171 kilómetros de Colotlán, cuyo trayecto dura poco más de 4 horas por lo accidentado de los caminos y carreteras. De este lugar es originario Rosario Bañuelos Salvador, un joven entusiasta de 26 años, el primer Wixárika titulado de un posgrado del Centro Universitario del Norte. Bañuelos Salvador pensó en estudiar la ingeniería en electrónica y computación en el CUNORTE, sin embargo, consideró que con esta carrera tenía pocas posibilidades de un empleo en su comunidad. Por ello, tomó la decisión de cursar la licenciatura en agronegocios y de esta manera regresar a su lugar de origen y con sus conocimientos apoyar a los suyos y ejercer la profesión. Al egresar de la licenciatura, por ser el mejor promedio de su generación, el CUNORTE le brindó apoyo para cursar la maestría en administración de negocios, puesto que es un área de su interés. Menciona, siempre quise saber cómo se manejaba la economía local de mi comunidad. Lo hice con la intención de actualizarme, porque ahora te exigen que estés más preparado, señaló Bañuelos. Actualmente trabaja como asesor de Plástico Suxama, un proyecto de 5 mujeres wixárika emprendedoras de su comunidad, con el que se tituló del posgrado al implementar estrategias para la consolidación del mismo. Bañuelos señaló, plasmé propuestas, identifiqué qué necesidades, beneficios y fortalezas tenía el proyecto. El beneficio ha sido grande porque incluso se han conseguido nuevos proveedores, resaltó. Rosario Bañuelos se mostró agradecido con la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE y las autoridades del centro por brindarle la oportunidad de contar con una formación profesional. El ser el primer wixárika egresado, titulado de un posgrado del CUNORTE, le enorgullece, pues considera que las próximas generaciones no deben dudar de sí mismos, todos podemos, en cuestión de trabajar y ser responsables, concluyó.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco a todas las personas que estuvieron atentos de esta información que les preparamos el día de hoy. Y antes de despedirnos, quiero enviar una felicitación a todas las madres que nos están escuchando y también a las madres que forman parte de esta radio, que son Imelda Gómez y Cently García, a las cuales yo les envío un abrazo y una felicitación hoy en su día. Y bueno, esto ha sido todo en Punto UDG. Agradezco a mi compañera Eva Corona, Deyanira Rodríguez, a mi compañero Hugo Delgado, a mi compañera Imelda Gómez y en la subdirección a Centli García. Nos escuchamos el lunes con más información y quédense en la sintonía del 105.5 para escuchar más programas que hemos preparado para ustedes. Se despide Dani Isabel Figueroa Castillo.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.